Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 30 de junio de 2019. El mensaje se llama Legalista, aprovechado o voluntario. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, les saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer estar aquí esta mañana. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti. Gracias por tu bondad y misericordia. Pedimos que nos perdones en donde te hemos fallado, Señor. Ayúdanos a agradarte, guíanos esta mañana, llénanos de tu Espíritu Santo, danos sabiduría y quédate con nosotros. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos, por favor, a Primera de Pedro, la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, capítulo 5, comenzaremos desde el versículo 1, Primera de Pedro 5, 1, en adelante, vamos a leer. Primera de Pedro 5, 1 en adelante, por favor. Dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a detenernos allí. Esta mañana, mientras venía manejando, vi un letrero en una iglesia que decía: Nunca puedes alejarte de Dios. Y pienso que la implicación que querían comunicar es que no puedes huir de Dios, como que Dios te está persiguiendo, como que Dios te está buscando a ti y no hay manera de escapar.
¿verdad? Pero, y cuando lo leí, pensé, era la manera como lo decía, y sobre todo la gramática y el verbo en inglés, era como algo para dar consuelo, o sea que, o algo que Dios te va a encontrar, Dios te va a salvar, aún en donde estés, o aún no vas a escapar de que Él te alcance y te salve. Y sin embargo, al pensar en ello, yo pensé, de hecho, sí es posible escapar de Dios. Es más, la mayoría de la gente ya está separada de Dios. Ahora bien, es totalmente cierto que Dios busca al perdido, como enseñó Jesús en sus parábolas. Dios nos busca, y en un sentido no hay escapatoria cuando ya estamos, por así decirlo, predestinados, no refiriéndome a la predestinación en sí como doctrina, sino cuando alguien ya va a buscar a Dios, realmente no hay manera de escapar, Dios lo está buscando, y sí, Dios está buscando a los perdidos. Sin embargo, hay gente separada de Dios, y hay gente que ya murió, que está separada de Dios sin remedio. A veces olvidamos que en el plan de Dios, y olvidamos el poder de la habilidad que Él le da a los individuos para escoger, y cómo Él permite que tengamos lo que deseemos, cómo Él respeta nuestras decisiones, cómo Él nos da nuestra voluntad. Y somos libres de escoger. Y es por eso que hay sufrimiento, dolor, tristeza, miseria, peleas, guerras. Porque el hombre es libre de escoger hacer eso. Tiene dominio sobre su propia vida. Y ese mismo poder también Satanás lo tiene, el que Dios dio desde un principio. ¿Sí? Cuando Dios creó al hombre, Dios creó al hombre para sus propósitos y para su gloria. Pero cuando el hombre escogió, cuando Adán escogió hacer su propia voluntad, y alejarse de Dios, Satanás obtuvo control con justo derecho. Satanás obtuvo poder sobre Adán. Ahora Adán le pertenecía a Satanás. Y aquí en este pasaje, hablando a los ancianos, le dice a los hermanos y a los jóvenes en especial, que se sometan a los ancianos y a los pastores. Y sin embargo, al mismo tiempo, en el mismo pasaje, le dice a los mismos ancianos, o a los mismos pastores, o gente madura, que ellos, dice aquí, no señoreen, no tengan señorío sobre aquellos que están bajo su cuidado. Satanás tiene señorío. Satanás se enseñorea de sus súbditos. Satanás no te da la elección de escoger libremente. Satanás te domina y haces su voluntad, a su voluntad, en esclavitud. Haces su voluntad a su antojo, como un títere, con un lazo, con cadenas. Y los engañadores. Jesús dijo que nos guardemos de los falsos profetas y de los engañadores. Sí, Jesús nos habló de engañadores y falsos profetas. y de gente engañada y engañándose unos a otros. Y tristemente, hay pastores, hay ancianos o hay personas que pueden predicar o decir lo mismo que nosotros, pueden hasta vestirse igual, pueden parecerse, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro tienen las características de Satanás. ¿Qué características? Enseñorearse. Líderes del mundo se enseñorean. Hay líderes que guían como Jesús y hay líderes que controlan y dominan como Satanás y se enseñorean como Satanás. Dicen lo mismo, se miran igual, practican cosas semejantes, pero ¿cómo sabemos que son engañadores? Sí, he leído estos versículos de aquí de Pedro y generalmente son utilizados para decir, jóvenes, sométanse a los ancianos. Y hasta predican mensajes enteros acerca de la responsabilidad de la gente, de obedecer a sus pastores o a sus mayores y de seguir las reglas. Y usan estos pasajes. Hay otros en Hebreos y en otras partes. Y usan esos versículos para señorear. Es exactamente lo contrario de lo que aquí nos está enseñando. Como he dicho, la sumisión viene de abajo hacia arriba. La esposa decide someterse al esposo. Los hermanos deciden someterse a los ancianos. El hijo decide someterse a los padres. ¿Sí? Y aquí usa una palabra, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente. Así funciona la sumisión. No es porque alguien tiene poder, no es porque alguien lo hace con dominio. No, así lo hace Satanás. Así lo hace el diablo. La verdadera obediencia a Dios es voluntaria. Escogemos ofrecernos como voluntarios a Jesús para obedecerle. ¿Sí? Nos ofrecemos voluntariamente para servir y seguir al Señor. Muy a menudo, especialmente cuando estoy atravesando pruebas, algo difícil, muy difícil, muy duro, muy fuerte, muy feo, muy intenso, tengo la tentación de rendirme, de abandonar este camino. Me siento desanimado y tengo que recordarme a mí mismo, yo me ofrecí voluntariamente para este camino y para este servicio. Cuando toda la gente se está volviendo en contra de mí, cuando toda la situación está mal y estás en medio de todo tipo de problemas, cuando el mundo y Satanás y está siendo probado y tentado y te preguntas, ¿dónde está Dios? A veces casi quiero clamar como Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás en medio de todo esto? Y cuando me pasa eso, tengo que recordarme a mí mismo. Yo escogí este camino, voluntariamente lo escogí. Y sin importar que tenga que atravesar, yo me ofrecí voluntariamente para vivir así. Jesús nunca dijo que todo iba a ser hermoso y color de rosa. Lo contrario. Dijo, si vas a seguirme, niégate a ti mismo y toma tu cruz y piérdete por mi causa. Algunas personas toman eso como un mandamiento. Eso no es un mandamiento, es una invitación para hacerlo voluntariamente. Y dice, si alguno quiere. Algunos siguen al Señor porque piensan que eso es un mandamiento y que están obligados, y porque si no los manda al infierno, porque algo así, o les va a ir mal si no lo hacen. Eso es legalismo. Ese es el legalista, el que quiere llegar hasta la más mínima jota y tilde de la ley y guardar cada detalle a la perfección. Pero no se trata de eso. Así no es con un verdadero voluntario. Escogemos este camino y obedecemos de manera deliberada y voluntaria, porque hemos escogido, no porque fuimos forzados o coaccionados o amenazados, o porque es un mandamiento hacerlo, o porque fuimos forzados. Y otros toman esto y dicen, bueno, como no estamos forzados, como no estamos obligados, y Jesús ya hizo todo, Jesús ya murió por mí, ok, soy libre de hacer lo que yo quiera. ¿Puedo irme? Ok, perfecto. Eso tampoco es ofrecerse de manera voluntaria. Eso es ser un parásito aprovechado. ¿Sí? Hay soldados que yo conozco que desertaron, y no estoy a favor de la guerra, ¿verdad? Pero desertaron y dicen, bueno, mejor que otros peleen las batallas para que yo sea libre. Eso no es ser un voluntario. Eso es ser un parásito aprovechado. Jesús no está buscando legalistas, perfeccionistas, estrictos, y tampoco está buscando parásitos aprovechados de la gracia. Él está buscando voluntarios que quieran seguirlo y servirlo. Nos ofrecemos voluntariamente por causa de quién es Jesús y porque Él es digno. No estamos queriendo huir de Jesús, sino estamos corriendo hacia Él porque queremos seguirle. Así lo hemos decidido. Después dice aquí, verso 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nuestro orgullo es quizás lo principal que nos impide ser voluntarios. ¿Por qué? Porque ofrecerse como voluntario significa que nos estamos humillando al grado de permitir que alguien más, es decir, Jesucristo, tenga el control y señorío absoluto de nuestras vidas. Y no hay espacio para el orgullo. No hay manera de jactarse. Si el orgullo y el ofrecerse como voluntario no moran juntos, ¿sí? Continuamente tenemos que ofrecernos voluntariamente. La actitud de un voluntario, ¿cómo es la actitud de un voluntario? Por ejemplo, cuando hay un sismo o un incendio y alguien quiere ayudar, ¿está pensando en sí mismo, en cómo salvarse? ¿Está pensando en que es un héroe? Si lo está haciendo realmente con una buena intención altruista, ¿no está pensando en tomarse fotos o en jactarse o en salvarse de algo? Está pensando en ayudar. Está pensando en ser un voluntario.
Vamos.
Sí, por eso es que no es una vergüenza, sino es un honor hacer trabajos pesados, trabajos sucios, trabajos humildes. No hay vergüenza en ser un don nadie, según el mundo, porque al final de cuentas somos voluntarios. No somos héroes. Y es una batalla continua contra nuestro orgullo. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. ¡Qué bendición! La gracia, la habilidad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Toda mi vida hemos oído, ¿verdad?, en la iglesia evangélica, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Eso no es la gracia. La gracia es el poder para hacer lo que Dios quiere que hagamos. La gracia es el poder que Dios otorga a través del Espíritu Santo para que, sin importar las pruebas o tentaciones o luchas que atravesemos, podamos seguir siendo voluntarios. La Biblia habla de la gracia en otros sentidos, pero conectados. Y así es. Cuando alguien está lleno de gracia o hace las cosas con gracia, ¿qué quiere decir? Que lo hace con gusto, que lo hace suavemente. ¿Sí? Todos pueden hacer cosas quejándose y con una mala actitud y llorando y tratando de obedecer, pero gruñendo. No, la gracia es tener el poder de Dios para poder aún atravesar lo peor que te puedas imaginar. Y todavía tener una buena actitud, tener contentamiento y felicidad en Cristo, tener paz y reposo y descanso acerca de todo. Y tristemente ahora mientras estoy predicando, tal vez algunos de ustedes están pensando, sí, mira tal hermano, él es orgulloso, necesita humillarse. Si estás pensando así, si tu mente cuando estoy predicando esto fue directamente a algún hermano o hermana, ya perdiste el punto de la predicación. Es como en béisbol, hiciste un strike, te llegó la bola, pero no le diste y la mandaste para otro lado. Si estás pensando en alguien más, en vez de verte al espejo, entonces estás totalmente mal. La humildad, hablando de humildad, es decir, Señor, yo soy el orgulloso. Señor, yo necesito humillarme bajo tu poderosa mano. Y si tu mente fue directo a otra persona, estás perdido en tus pensamientos. Porque estás preocupado, entrometido en la vida de alguien más, en vez de fijarte en lo que Dios te está pidiendo a ti y te está llamando a ti. Dice la gracia. Dice, Dios resiste a los soberbios. Dios está en contra de los soberbios, si lo quieres ver de otra forma. ¿Y qué soberbio eres tú de que al predicar esto yo, tu mente fue a pensar en otra persona o en otro hermano? Si es que fue así. Dios resiste, está en contra de los soberbios. Señor, yo soy el que necesito ser humillado. Yo soy el que necesito que mi actitud sea corregida y cambiada. Señor, yo soy el que necesita de tu gracia. Esa es la actitud de un humilde voluntario. Él da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mucha gente toma esto que, Dios me va a exaltar. Oh, qué bueno, voy a ir al cielo, me va a dar mi corona, gloria a Dios. Bueno, Él nos va a exaltar porque Él es bueno, Él quiere hacerlo. Es una promesa que Dios da, pero no es para que tú lo tomes así. El verdadero voluntario humilde no está preocupado de irse al cielo y de recibir una corona, ¿sí? Si no puedes manejar un poco de ser exaltado aquí en la tierra, menos vas a poder ser exaltado allá en el cielo. Dios solo exalta a aquellos que pueden ser exaltados y aún así no enorgullecerse. Dios exalta gente y los puede exaltar porque son humildes, porque saben manejarlo. La humildad no es por niveles. Oh, estoy acá arriba. Hay gente muy arriba que es humilde y que son voluntarios y que están muy arriba y que ni piensan en esto. Hay gente como el apóstol Pablo, viajó al tercer cielo y no se enorgulleció. En cambio, hay gente que está en un nivel bajísimo, pero está con orgullo. Van a seguir llenos de orgullo. Y Dios no puede exaltarlos más, porque si lo hiciera, imagínate. Los ancianos se supone que son los que deberían haber atravesado esto de ser exaltados y saberlo manejar y permanecer humildes. Y que no están tratando de señorear o de enseñorearse o de dominar o de gloriarse. Y los jóvenes son los que tienen que aprender a humillarse. Estoy hablando a los jóvenes. Tristemente hay ancianos que dominan. A veces a mí me han reclamado porque me han dicho, oye, ¿no te preocupa tal persona? Y llega a tal punto porque no es que no me preocupe, sino quiero que ella tome su propia decisión. No quiero señorear. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser un voluntario significa que tu lema y tu tema es no se haga mi voluntad, sino la tuya. De tal manera que le confías toda tu vida a Dios y que sin importar lo que atravieses, sin importar la enfermedad o prueba o tentación, sin importar que tal habló de ti y que él habló y dijo que aquel dijo, que aquella dijo, que alguien más dijo y que ellos dijeron y no sé dónde empezó, que dijeron de mí algo. Bueno, cualquier cosa que pase, si todo eso pasó, Dios lo permitió y nada escapa de su mano. Y echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él se preocupa por ti. Él tiene cuidado de ti. ¿No es soberbio, no es orgulloso tratar de controlar o de resolver cosas y preocuparnos y afanarnos cuando Él lo único que está diciendo es, confía en mí, hijo mío, echa toda tu ansiedad sobre mí y yo tendré cuidado de ti? Somos gente que nos gusta que las cosas se hagan bien, y eso es bueno, pero a veces eso provoca ansiedad. Sí, tenemos que ser responsables y hacer aquello que debemos hacer, pero también estar conscientes de que hay cosas que no podemos controlar y dejarlas, abandonarlas en las manos de Dios. Cuando tratamos de tomar en nuestras manos cosas que en realidad no están en nuestras manos, eso solo provoca ansiedad. Y eso solo es soberbia. Estamos llenos de soberbia y tratando de resolver algo que solo Dios tiene en sus manos, echando nuestra ansiedad sobre Él. Es tan fácil estar ocupado tratando de que las cosas vayan bien, o es más, tratando de que tal persona o tal hermano, a ver si cambia en esto. Cuando lo que deberíamos hacer es echar toda nuestra ansiedad sobre Él, ya que Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrio no necesariamente significa que no podamos reír o sonreír o bromear, ¿verdad? Hay cosas que son chistosas a veces y nos reímos, ¿verdad? Mientras no sean pecaminosas. De hecho, ser sobrio es tener la capacidad y el discernimiento de ver las cosas, incluso esas cosas chistosas, ¿verdad? Y aún reírnos de nosotros mismos. Pero ser sobrio es estar alerta, estar despierto, ¿sí? No estar dormido, no estar somnoliento y así todo, ¿sí? Eso es estar como ebrio. Ser sobrio es estar alerta, es estar despierto. Es estar prestando atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí? Y teniendo el discernimiento para manejarlo. Eso es ser sobrio y velar. Dice, ¿por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Hay manera de escapar de Dios? Por supuesto. De hecho, hay manera de ser devorado por Satanás. La Biblia habla de aquellos que son echados a las tinieblas. Están fuera de Dios, sin remedio. El hermano Mike habló acerca de la muerte. El fin de todas las cosas no es la muerte. La muerte es separación. Sí, cuando Adán comió del fruto, no cayó postrado a la tierra. Simplemente quedó separado de Dios al haber tomado la fruta de la que Dios le dijo que no comiera. Quedó separado de Dios. Hay gente que está separada de Dios y se necesitó que Cristo Jesús muriera para poder ser reconciliados con Él, ¿saben? Saben, somos gente buena, somos gente decente, hemos sido entrenados para obedecer, obedecemos las reglas, pero a veces se nos olvida, se necesitó que Cristo muriera, y no solo muriera, se sacrificara para que pudiéramos ser reconciliados con Dios y liberados de Satanás, y para que pudiéramos vivir de esta manera. Porque Satanás tenía poder sobre nosotros, nos quitó el libre albedrío, nos esclavizó. Y se necesitó un sacrificio para que pudiéramos ser perdonados y liberados de Satanás. Y rescatados de las cadenas del mundo. ¿Saben? Muy poca gente tristemente aprecia los sacrificios que se hacen por ella. Que alguien se niegue algo por ti, que alguien te ceda algo, que alguien se sacrifique por ti, rara vez lo apreciamos, tristemente. Por eso la importancia aquí habla de honrar a los ancianos. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. Hay gente que no tiene respeto alguno están tan ensimismados, tan involucrados en su propio egoísmo, que no tienen aprecio o respeto por el sacrificio que alguien más hizo por ti. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué honrar a tu padre y a tu madre? ¿Por qué honrar a los ancianos? No porque lo merezcan, tal vez. No porque estén en un lugar de posición, ¿verdad? Tus padres o los ancianos o quien sea. ¿Por qué honrarlos? Porque si no puedes honrar y respetar y apreciar los pequeños o grandes sacrificios que un anciano o que tus padres hacen por ti, ¿cómo en el mundo? ¿Cómo en el mundo vas a poder apreciar y respetar y agradecer y apreciar el sacrificio que hizo un hombre llamado Jesús, a quien tú jamás has visto, hace más de 2000 años? Sí, tus padres pagaron un precio, seguramente, grande o pequeño, por lo que ahora eres, por lo que ahora estás. Ancianos han pagado precios, pastores, personas, mártires han pagado el precio para que a ti te llegara el Evangelio. Se necesitó que alguien se sacrificara para pasarle la estafeta a alguien más, y ese a su vez se sacrificó, y el siguiente también. Y si no podemos reconocer y apreciar y agradecer eso, ¿cómo vamos a agradecer el sacrificio que hizo Cristo? Le costó a Él. Fue la misericordia y la gracia de Dios. Fue el amor de Jesús. Y se necesitó que Él muriera y se sacrificara para que tú pudieras estar aquí el día de hoy. Hay un lugar o hay una manera en que puede uno quedar fuera de Dios, separado de Dios, desechado por Dios. No porque Dios sea cruel, sino porque hayamos escogido ser devorados por el león en vez de echar toda nuestra ansiedad sobre Él y ofrecernos como voluntarios para seguir y servir a aquel que nos amó y nos lavó con su sangre y se entregó a sí mismo por nosotros. Y Él nos llama a ser voluntarios. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que el Señor les bendiga y que Él bendiga su palabra.